Buenos días. Esto es Pasearte. No tenemos la misma sintonía, ¿verdad que no? ¿Lo
hemos
notado?
Cambiado.
Sí.
Y pensamos que hemos salido ganando casi con el cambio porque nos da es vigorosa.
Es nos muy da dinámica. Ánimo. Pues nada, nos vamos a quedar con esta sintonía para Pasearte y empezaremos la temporada
Pero
también con ella.
Seguimos presentándolo como siempre,
como
Esperanza
siempre.
Martínez
y Juana Lloret.
Uh-huh.
Y ahora vamos a poner un poco de Bob Dylan, ¿te
vamos
parece?
A cambiar, sí.
Y luego les contamos un poquito.
Perfecto, vamos a ir a
su vida.
Dylan, sí.
Una pincelada.
¿Qué les parece la música de esta mañana? Todo dinamismo, ¿eh?
Todo dinamismo.
Y Esperanza nos va a contar un poco
pues sí,
sobre Bob Dylan.
Porque mira, Bob Dylan cumple 70 años, ha cumplido 70 años últimamente y, bueno,
pues casi
esta,
como nosotras.
Esta semana, hombre, todavía no hemos llegado, pero esperamos llegar. El caso es que este cantante pues ha marcado en nuestra época algo, ¿no?
Están haciendo ahora muchísimo
reportaje. Ha significado algo para nosotros.
Sí.
Pues mira, ¿sabes cómo se llamaba? Robert Allen Zimmerman. Bueno, se llama. Lo que pasa es que luego pasó a la vida artística con el nombre de Bob Dylan, que le parecía pues un poquito más corto y,
ay, sí, y más fácil de retener.
Más fácil.
Sí.
Y sabes una cosa, que escribe mucho. Él tiene unas letras, han llegado a decir de ellas, sublimes. Y se estudian en Estados Unidos como destacada poesía contemporánea. Imagínate, él hizo una gira con los canadienses de Van en la que fue abucheado noche tras noche y él sonreía de placer mientras los insultos le caían, porque él se lo pasa muy bien en el escenario. Le han llegado a llamar el Judas del folk.
Por
fíjate,
Dios.
Cosas. Es que es un tipo un poco cínico. Y entonces,
pues a mí me gusta mucho, ¿eh?
A nosotras nos gusta porque, claro, él ha pasado por todas las épocas que se puede pasar, porque con los 70 años que tiene todavía está trabajando, que eso también tiene un mérito. Y como nosotras también somos senior, él es un senior que sigue trabajando.
Pues sí, además, creo que
es
una revolución.
Y es
una
un
persona
ejemplo.
Sola en el escenario, la cantidad de masas que acumuló, de gente
sí.
que atraía para oírlo. Y
además que fíjate que es una persona muy poco, es inimitable porque tiene un estilo tan personal, tan peculiar, porque dicen, ni sabe tocar bien la guitarra, ni sabe cantar bien, pero encanta, es un poco como Lola Flores o Julio Iglesias, que no eran muy buenos en una cosa, pero tiene un gancho y una atracción especial. Y en nuestra época juvenil era el símbolo de la rebeldía, ¿no?
Uh-huh.
Él también tuvo crisis, hasta una crisis religiosa, que se convirtió luego al cristianismo muy radical. Y luego también le cantó al Papa, hasta él le cantó. Pero fíjate, también ha intentado ser actor, cineasta y pintor. Y en sus ratos libres pinta. De hecho, ha hecho varias exposiciones en Nueva York y en otros sitios muy populosos.
Oye, muy completo, ¿eh?
Y también es atípico porque hasta hizo un disco de villancicos que no eran villancicos, pero era, eso decía él, villancicos que no son villancicos. Y luego pues también pasó una época muy mala, también fue adicto a la heroína y bueno, hasta intentó suicidarse, pero él dice que solo le queda alcanzar el Nobel. Es un poco provocador, ¿eh? Hay que reconocerlo.
No, has hecho un buen repaso ahora.
Pero
sí.
Bueno.
Podríamos oír un poquito más.
Vamos
a
oír.
Y luego ya nos vamos a nuestra agenda cultural.
Y nos vamos a la agenda cultural, pero no podíamos dejar pasar el cumpleaños de Bob Dylan. Every step of the way we walk the line. Your days are numbered, so am I. Time is piling up. We struggle and we strain. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle.
Venga, vámonos a ver qué podemos visitar esta semana.
Pues mira,
dejando
a Bob Dylan ahí bajito, uh-huh. ¿Quieres que vayamos por Valencia?
Uy, no, vamos a proponer una excursión, ¿te parece?
Sí, me parece estupendo. Sí.
Vámonos al COI. Al COI, que hay una exposición interesantísima que se llama Camins d'Art.
Sí, les hemos dicho ya que estaba Camis Dar desde hace unas semanas, pero esta vez es que la hemos visto. Y entonces cuando uno la ve ya la puede recomendar sabiendo de qué va.
Pues sí, ya saben que lo lleva a cabo la Fundación de la Luz de las Imágenes, que es una fundación que está en la Generalitat y que está haciendo muchísimo por el patrimonio valenciano. Y en Alcoy, concretamente, pues lo que lleva se basa en una línea argumental que es la figura genérica de los patrones titulares de los diferentes pueblos y los santos protectores de los oficios, así también como las advocaciones marianas. Y así, por ejemplo, pues tenemos a un San Jorge, que era el patrón para los caballeros y guerreros, por si acaso tenían el peligro de algún enemigo externo, o San Roque y San Hipólito, que son abogados frente a la peste. En fin, a toda esta colección de santos patrones es a lo que se ha dedicado la restauración desde Camins d'Art. También los oficios también tenían su patrón, como por ejemplo San Mauricio, que era el de los tintoreros. Y bueno, está San Miguel, el del textil.
Oye, sí, yo no sabía que San Miguel era el del textil. Siempre lo había asociado, pues no sé, a un santo guerrero, a un arcángel o a un santo, como lo he representado también, matando ahí al demonio, ¿no?
Mira, San Mauro en Alcoy se le nombró copatrón de la ciudad con motivo de unos terremotos, que ahora que estamos tan sensibles ante los terremotos que estamos teniendo en España, pues vamos a acordarnos de él también. Y luego también hay mucha devoción local dedicada a la Virgen, ya sea la Virgen de los Lirios de Alcoy, que está relacionada con la defensa de los dogmas católicos, o la del Milagro de Cocentaina.
Oye, esta es muy famosa, que además el cuadro lloró lágrimas, y cada lágrima es un milagro.
Es que hacía muchos prodigios en defensa de los fieles en peligro, ¿eh? Y luego la Virgen de los Desamparados también, que tiene una especial relevancia por ser la patrona de las poblaciones de Ibi y Muro y por su papel como principal protectora de los más desfavorecidos de la sociedad. Esos son los temas centrales del Camins d'Art. También otro tema central de esta exposición es la Navidad, que tiene una rica iconografía de la Sagrada Familia con adoraciones de los pastorcillos y de los reyes de Oriente, que se puede situar como punto de partida de la práctica belenística.
Pues está también el Belén de City City en la última sección, que es la capilla del asilo de las Hermanitas de los Pobres, que esta sí que es la que está más dedicada al tema navideño, porque cada una de las sedes, que son tres, está un poco dedicada por secciones, ¿no? Como tú estabas explicando muy bien.
Efectivamente, son tres sedes. Está la iglesia parroquial de Santa María, que es la mayor y el principal edificio religioso de la ciudad, abierto al culto, y fue reconstruido en la década de 1940.
Fíjate, yo creía que era antes,
más antiguo, ¿verdad?
Sí, más antiguo. Pero bueno, se estropeó por distintas causas. No sé lo que pasó exactamente. También habría un terremoto, ¿no? Hubo una destrucción. El caso es que tuvieron que reconstruirlo en los años 40.
Sí, sí. Puede ser un terremoto, sí.
A mí me suena que es un terremoto. Y claro, luego la luz de las imágenes, pues que ha restaurado y acabado las fachadas para... Ha intervenido en todo, en las cubiertas, en las cúpulas, había muchísimas filtraciones de agua, han desmontado el coro, han pintado 202 estrellas.
Ay, en la cúpula, es que por primera vez desde que se hizo, se ha pintado la bóveda y la cúpula del ábside, con 200 estrellas, como tú dices.
De 24 quilates, eso me ha impresionado más todavía. Es que un teniente tiene mucho poderío, Ahí está el... En otros años, bueno, antes tuvo muchas fábricas que ahora han ido a menos, pero sigue manteniendo una industria y hay un poderío económico, ¿no? Y eso pues también se ve enseguida, ¿no? Cómo se desarrolla la ciudad, qué viviendas se hacen y cómo vive la gente.
Bueno, pues efectivamente. Bueno, pues ya le hemos dicho que está la iglesia parroquial de Santa María, que es de la que acabamos de hablar, y luego otra sede es la capilla de la Virgen de los Desamparados y la capilla del antiguo asilo de las Hermanitas de los Pobres y Ancianos Desamparados. Estas tres sedes es donde se encuentra la luz de las imágenes, donde le hemos dicho todo lo que pueden ver, además de elementos que han llevado de la prehistoria, y luego también hay toda la iconografía de la Sagrada Familia y lo del Belén de Tiri City, que está monísimo.
Pues sí, un día tenemos que hablar. Cuando venga Navidad hablaremos un poco de ese Belén, como otros, que son únicos, porque este es único, es muy curioso.
Está buenísimo. Tirisiti se llamaba porque el señor llamaba a su, era su posadero, sí, que llamaba a su mujer y le llamaba Tereseta, pero el público entendía Tirisiti y por eso se quedó con ese nombre, el Belén de Tirisiti, sí.
Pues está bien gracioso, sí.
Y luego, si quieres, el horario de visitas.
Eso sí, vamos a decirlo, y cómo pueden ir, uh-huh, y cómo pueden ver todo esto, porque lo pueden ver en todo el día, lo pueden ver.
Está abierto de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20 horas. Y además hay visita guiada y talleres didácticos siempre y cuando llamen con antelación. El número de teléfono es el 902-330-370. Y el precio en general son 3 euros. Luego, si tiene carne Jove o jubilado, ya son 2,20.
Bueno, y también pueden hacer reservas a reservas@laluzdelasimagenes.com y pueden ver su página web, que se llama, después de las tres W, laluzdelasimagenes.com, donde pueden interesarse por la exposición y por todo lo que podemos ver. La verdad es que arquitectónicamente también han resuelto muy bien, porque esta capilla del asilo de las Hermanitas de los Pobres estaba muy destrozada y la verdad es que ahora da gusto verla. Tiene a veces en algunos momentos tiene obra menor, pero tiene cosas muy interesantes y en conjunto resulta una exposición muy interesante. Pueden pasar un día muy bueno y luego, de verdad, Juani, ¿verdad?
Nosotras pasamos
un día muy, muy bien, muy entretenido. Vimos las tres sedes, comimos allí, disfrutamos de la ciudad y bueno, creo que hay museos aún todavía allí para ver, como el arqueológico que tú me dijiste que era fenomenal.
Es de los mejores museos que hay dentro de la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Entonces,
el Museo Arqueológico del COI.
Pueden volver otro día y si la tarde les da para dar un repaso a algún museo más, tienen también la opción de verlo porque, bueno, no se saturen demasiado, vuelvan otro uh-huh día, pero ahí está la,
y no se pierdan
opción
esta,
que les damos.
¿Sí? Porque, ¿hasta cuándo va a estar, ¿eh?
Pues yo creo que va a estar durante todo el verano, porque uh-huh siempre estas cosas las dejan un poquito abiertas. Ponen unos meses, pero luego siempre hay una prórroga. De hecho, yo creo que no pone
La
fecha de finalización, porque
sí, pero por lo menos hasta septiembre casi
sí,
seguro.
Yo creo que
estará,
sí,
¿eh?
Yo estoy segura que el verano va a pasarlo entero, porque además, después de todo el esfuerzo que han hecho,
pues a la hora que viene
el gasto, pues ahora que venga
de
la gente,
verano, vacaciones, visiten al COI, que está muy interesante.
Pues nada, luego que se vayan a comer a algún sitio, que hay muchos, y donde comerán mucho y bien, si pueden, sí, contrólense, vean el puente, jardines, que también tiene, y en fin, tiene. Solo nos imaginábamos los moros bajando por aquella calle tan estupenda y bueno, la forma de andar que tienen, ese empaque con uh-huh el que desfilan, y es una fiesta muy, muy de allí y muy interesante.
¿No? Es que nos gustó muchísimo el COI, ¿eh? Estuvimos sí callejeando, solamente el bajar por determinadas calles que luego se ve la perspectiva de la iglesia, fue precioso, ¿eh?
Sí, la calle principal, cuando la comienzas a bajar desde arriba, desde la parte más alta, pues realmente tiene una perspectiva preciosa, porque ves al fondo la cúpula y la torre de la iglesia primera que hemos nombrado, la
sí,
de la Asunción.
Santa María.
Sí, la Santa María, y luego tiene una plaza interior muy interesante que tiene mesitas para poder tomar café.
La verdad, estaba muy curiosa.
Y es muy agradable.
Y jardines muy bonitos.
Tiene jardines y
uy,
bueno,
cuántas cosas estamos diciendo de Alcoy para que se animen y
tiene
vayan.
Tiene cosas bonitas. Hace también mucho calor en verano, como en toda esa parte de
porque se llevan una sombrilla.
Claro que sí. Yo me llevo mi paraguas sin ningún problema y lo abro donde haga falta. Pues
muy bien,
¿te parece?
Nos vamos ahora a oír música un poquito.
Pasamos un poquito la sí página, sí. Vamos a escuchar a Dylan. Vi esto y
bueno,
vi,
yo, perdona,
vi varias cosas. Estoy
sí,
contando a Juan y lo que vi el
cosas,
domingo.
Sí. Yo he ido al Iván a ver Pinazo, que me ha parecido interesante.
Pues cuéntame.
Porque, pues Pinazo tiene un cuadro que se llama, que está un cupido con un cigarro donde hay una jovencilla dándole fuego y todo, una cantidad de flores a su alrededor. Está muy bonito, ¿eh? Entonces, como Pinazo nos gusta mucho, esta exposición se llama El humo del amor y se la recomendamos porque acaba de prácticamente de inaugurarse en el Iván y pues va a estar hasta el 18 de septiembre. Pero ahora yo creo que es momento de ir a ver exposiciones Sí, y esta es una de las que se la recomendamos.
Es una época estupenda porque con el calor que hace y lo bien que se está en los museos, mira, es una maravilla.
Sí, este cuadro de Cupido lo realizó Pinazo en 1892 y lo incluyó en su envío a la Exposición Nacional de 1895 con el título de Cupido. Y representaba al dios del amor acompañado de una atractiva muchacha que le enciende el cigarrillo, como ya les he dicho. Bueno, pues esta composición de Cupido no se entiende sin tener en cuenta el desarrollo de la pintura decorativa en la que se encontraba inmerso en ese momento Pinazo. Y aborda temas alegóricos en los que Eros es protagonista principal. La escena de Cupido encendiendo un cigarrillo pues transcurre en medio de un paisaje primaveral que proclama la fertilidad de la tierra a través de las múltiples floraciones y frutos que se divisan en la amplia panorámica. Es una naturaleza exuberante, llena de colorido y verdor, que denota la familiaridad de Pinazo con el medio rural valenciano.
Claro,
y eso pues nos llega, ¿eh?
Gustaba mucho.
Otra cualidad o otra característica de Pinazo es que hacía numerosos estudios de sus composiciones, sobre todo dibujos, y luego los iba seleccionando para quedarse con la idea. Sus obras son muy elaboradas y meditadas, sin dejar nada al azar o la improvisación. Y esta exposición, que la mayoría es de pequeño formato, excepto este cuadro, y otro que también estaba o está en el Museo de González Martí, que se llama La bella herida por Cupido, que lo pintó en 1889 y que fue uno de los paneles decorativos de la cervecería El León de Oro en Valencia.
¡Qué bonito! Y ahora pues está allí, depositado, para que lo veamos todos.
Sí, toda la temática de la exposición fundamentalmente es floral, paisajística.
Pues es muy bonita, seguro. Tiene cosas pena, que no hemos visto nosotros. Oye, y el Iván también ha sacado muchas obras de sus fondos.
Sí.
Tiene Sorolla, Equipo Crónica, Tapies, Valdés, Equipo Realidad, Juan Genovés, y ha desempolvado 3.000 pinturas, que son muchas.
Nada menos.
¿Y cómo las ha agrupado, Juan? Y porque creo que lo ha hecho como en distintos... Ha agrupado un poco como por secciones, ¿no?
Pues sí, hay un apartado que lo denomina figura, que es sobre todo lo de la época de pop art, con creadores como Equipo Crónica, que nos gusta mucho, Equipo Realidad o Manolo Valdés.
Son gente que ha marcado una época y ha marcado un camino también, ¿no?
Fíjate, ahora el Festival de Cannes ha seleccionado un corto sobre la vida y la forma de trabajo de Manolo Valdés.
Pues es interesante, además es muy completo, Manolo Valdés.
Bueno, siguiendo a la exposición, ¿vale?
Seguimos la exposición.
Sí. Tiene otra segunda parte que se llama Norma, que acoge las pinturas no figurativas y destacan Eusebio Sempere o Gerardo Rueda, que también nos parecen muy interesantes. Y luego, por último, tiene un apartado que se llama Acción y reúne pues el arte más expresivo y abstracto con las obras de Antoni Tàpies o Antonio Saura.
Estos son
muy interesantes. ¿Eh?
Interesantes, pero son muy oscuros.
Bueno, dentro de todas estas tres salas hay de todo, ¿eh?
Bueno, es que como yo soy de mucho color, siempre pasa lo mismo con Saura, que lo veo muy negro.
A mí me gustan, ¿eh?
Sí, está muy bien, me parece muy bien. Hemos de verla.
Pero tengo que decir que todo lo que vi no me gustó tanto como determinadas cosas que acabo de decir aquí, ¿eh?
Sí, pues nada.
Puntualmente me gustan algunos muchísimo y otros menos, ¿eh?
Claro, es que toda la obra de un pintor no nos puede gustar al 100%. Hay momentos mejores.
Y hay pintores que me gustan más y otros menos.
Claro.
Pero bueno, reconozco que la exposición está muy interesante. Son muchos fondos los que han sacado. Tiene la distribución de la sala está muy bien porque te hace una como cronología de la evolución del arte.
Claro, eso es muy interesante.
Uh-huh.
Y además, oye, que tenemos unos fondos estupendos.
Sí.
Y que son muy valiosos.
El Iván, he de reconocer que es de los museos de los más visitados aquí en Valencia.
Es muy vivo, ¿eh?
Uh-huh.
Está siempre
se mueve mucho, sí.
Oye, pues tú no sabes la gente que había en el Carmen el otro día. Como siempre,
a ver, cuéntanos,
es que me
Esperanza.
Estoy haciendo forofa del Carmen.
Uh-huh.
Porque como sabes que ha inaugurado esta semana lo de la seda,
sí.
Pues estuve viéndolo y también primero me pasé por la exposición de Alemany y Peris, El grito en el espacio. Pues mira, ¿sabes?
¿Te gustó, por cierto?
Te diré como curiosidad. Más que gustarme, ya comentamos la otra vez, aún sin verla, ¿sí? Que es pues un símbolo de algo, ¿no? Sí, fue pero... eso, un grito de libertad. Pues realmente no me gustaron los cuadros.
¿No te encantó?
No, pero lo que simboliza aquello en ese momento, lo que
¿es
significa
emotivo,
sí, es emotivo. Y además, fíjate, ¿sabes que era decano de la Facultad de Bellas Artes? ¿Sabes quién era en ese momento?
No.
José Estevedo.
Ah, mira.
Y entonces él pues fue atrevido, ¿no? Les dio las llaves del antiguo centro a estos jóvenes, Alemany y Peris, que estudiaron juntos en esta Escuela de Bellas Artes, que hoy en día es el Centro del Carmen, que es un centro museístico cada vez más importante. Y entonces ellos se sintieron libres, hicieron lo que quisieron, pintaron lo que les dio la gana, perdieron el miedo, no pintaban ya, te digo cómo pintaban, cogían esos pinceles que tienen los pintores para llegar al techo y con cañas y ahí pintaban en el suelo, pintaban cada uno a su estilo y hacían lo que querían. Y eso pues es lo que queda. Algunos cuadros de aquellos que fueron restaurados por el Centro de Restauración Valenciano últimamente, y eso es lo que vemos. Lo bonito es que, claro, el recuerdo de que donde está expuesto esto en este momento eran las aulas de la Escuela de Bellas Artes, pues tú te lo imaginas cómo debía de ser aquello. Y por cierto, yo pensaba, qué mala ventilación, ¿eh? Porque tú sabes la humanidad que había allí y la de cachivaches que había, porque aquello era, vamos, ni se veían los espacios, estaba todo llenísimo. Pero bueno, está muy
es
bien
que,
montada, ¿eh?
Sí, bueno, ¿has recordado que hace 30 años que estos autores pintaron esto?
Hace 30 años que ocurrió esto, y entonces ellos están allí con sus caras actuales en un vídeo, y también en el vídeo podemos ver pues las caras que tenían cuando eran más jóvenes, hace 30 años, ¿no? Y no deja de ser curioso, porque la evolución de la pintura de ellos, realmente los cuadros son actuales totalmente.
Me encanta.
Son actuales totalmente. Ahora,
sí.
Ellos pues
ha pasado el tiempo como todo el mundo.
Ha pasado el tiempo, tienen sus canas como todo el mundo, y hay que reconocer que han sido personas que han trabajado mucho y han tenido una carrera profesional pues que no
dinámica, ¿no?
Dinámica, no han parado de hacer cosas y son personas muy conocidas. En su momento pues fueron muy rompedores, fueron libres, y así se titula la exposición.
Muy bien.
Un tiempo, un espacio, y es un grito en el espacio. Incluso ellos pues lo estuvieron, el título lo estuvieron pintando en una pared ahora con una muñequilla. ¿Te acuerdas de aquellas muñequillas que usábamos
sí,
para hacer el estarcido? Pues una super muñequilla grande, llena de carbón. Eso lo he deducido yo por los restos que quedan. Así, a mano, sobre una pared blanca, estuvieron
haciendo los estarcidos de las pinturas que querían
pues,
hacer.
No, no, eso en la actualidad. Para hacer la presentación, en el vídeo lo ves, pues hicieron el título sobre una pared inmaculada, perfectamente blanca, y escrito así, con esa muñequilla. Incluso la N está al revés. ¿Alguno de ellos es disléxico o ahí ha
o quedado, contestatario?
O contestatario, puede ser también. Yo pensé en lo primero. Pero bueno, oye, no deja de ser una cosa que pasó en Valencia
curiosa,
hace 30 años, cuando la Escuela de Bellas Artes dejó de ser Escuela de Bellas Artes para pasar a ser, pues, de momento fue una cosa cerrada, fea y oscura, que luego con el tiempo se ha ido transformando. Nos queda poco
tiempo.
Todo
el Carmen lo han recuperado y está precioso, ¿eh?
Oye,
y además hay más exposiciones que tú también has visto, ¿verdad, Esperanza?
Sí, nos dice Sari que queda poco y le vamos a dedicar este final al Art de Bellutters, la sedería de los siglos XV y XVI en Valencia. Pues mira, es una explicación la que hacen histórica también sobre la sedería valenciana, que es muy interesante, porque está en el pasillo, cuando subes a la segunda parte de la exposición de los retratos del siglo XX, que no dejen de verla si no la han ido a ver, pues a mano derecha, en ese trozo de pasillo del claustro que han recuperado, hay una primera parte de la exposición. Y luego en la parte de arriba, en el dormitorio, pues ahí está la exposición realmente. Y es didáctica, es entretenida, y solo tengo que decir en su contra que hay una falta de ortografía, que es una H, por cierto, en castellano. Y lo tengo que decir porque me parece...
Oye, me parece muy bien que lo digas,
que
¿sí?
Hay que decir estas cosas porque tanto cuidado que ponemos en ellas, muchísima gente se paraba y decía, eso es con H, y entonces es una pena, porque, en fin...
Hay que revisar todo esto.
Desmerece un poco la exposición. No es que desmerezca el trabajo que han hecho, pero... Ha faltado la revisión de los textos, un poco más exhaustiva, para que luego esto no ocurra.
Bueno, y al margen de eso, explica todos los tejidos que has visto.
Exactamente. Pues mira, lo que más hay es el vellut. Por eso se le llama el vellut en Valencia, velluters, al ramo, ¿no? Es el terciopelo que se hacía en Valencia. Y luego lo más complicado es hacer esta técnica, pues que ahí viene muy bien explicada con dibujos y todo, y además hay que quedarse un poquito a leer porque es difícil explicarlo así, ¿no? Sin verlo. Es muy muy rica esa técnica, fue muy muy valenciana, en el siglo de oro valenciano fue este, el de la seda. Uh-huh. Y se exportó muchísimo y se siguen haciendo cosas en Valencia, muy pocas, muy artísticas, y sobre todo también gracias a que mantenemos el traje valenciano, que no va a menos sino que va a más, y siempre hay gente que puede gastarse en artesanía esta fortuna. Pero está bien explicada el origen de esta exposición, pues lo ha presentado el Consorcio de Museos y en este rehabilitado Museo del Carmen, y hay capas pluviales, que fíjate, hay una que es de la Hispanic Society, es que hay más de una cosa, que resulta que tenemos mucha relación con la Hispanic Society en todos los niveles, uh-huh, con libros, con cerámicas, con pinturas y ahora pues también con objetos, con telas.
¿Y hasta cuándo tenemos esta exposición?
Pues mira, la tenemos hasta el 17 de julio. También es muy interesante que está bien hecho. Es la tela en sí a lo mejor no te puede entusiasmar, pero sí la comparación que hacen con cuadros muy bonitos en los que se ha utilizado sedería hecha en Valencia. Uh-huh. Vellut hecho muy en bonito. Valencia.
Hay y cuadros preciosos, sí.
Hay cuadros maravillosos y muchos de ellos están en nuestro Museo de San Pío V, porque tenemos estupendos, pero también ese Gorbe, también en, es que estamos llenos de riqueza y la verdad que la estamos conociendo cada vez más, este patrimonio que tenemos.
Bueno, es que
y nos gusta mucho.
Me parece muy bien que haya recordado el Museo de San Pío V, que es uno de los mejores que tenemos en Valencia y
pues
en
sí,
España, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y si hace tiempo que nos han dado una vuelta por allí, se lo recomendamos, porque todo el gótico valenciano que tiene es digno de, vamos,
de ser visto y de ser sí, apreciado.
Sí.
Y lo que les decía antes, Juani, que en este verano, ¿dónde mejor podemos ir que a los museos? Que se está fresquito y encima te llenas de cultura.
¿Y has visto algo más? En el Carmen, por ejemplo, hay otra exposición más, ¿no?
Pues en el Carmen tenemos,
de José María Manuel
tenemos
Cortina,
la de uh-huh, Cortina, el arquitecto, que ya la vimos en su día, que es muy interesante uh-huh, también. Es una evolución de, bueno, un arquitecto que, claro, trabajó en Valencia muchísimo, en el Ensanche, y todavía quedan cosas. Por desgracia tiramos muchas de ellas, pero bueno, él participó en el urbanismo de Valencia mucho e hizo cosas muy interesantes. Tenemos la de los retratos del siglo XX.
Esa es.
Esa no la deben de dejar de ver. Y bueno, el Carmen está al completo. Yo creo que han llegado ya, ha terminado el ciclo también de actuaciones que tenían en el claustro los viernes, pero ahora queda pues todo el verano para pasearlo y disfrutarlo. Y bueno, y más museos que hay en Valencia.
Sí, les recuerdo que la exposición de retratos de la Belle Époque se acaba el 26 de junio.
Pues sí.
Y ahora mismo les puedo decir que de las exposiciones que hay en Valencia, que más nos gustan. Todo a base de retratos y de distintos autores de varias generaciones. Y es una maravilla. Podemos encontrar pues Sorolla, Toulouse-Lautrec, Kokoschka, en fin.
Que es difícil reunir a estos pintores quizás en una exposición. Y también, ya que estamos centrándonos en el Carmen, y para terminar casi, que nos quedan dos minutillos.
Sí,
ahí,
ya nos
sí,
vamos.
¿Tú? Nos vamos. Pues resulta que también pueden ver a la familia Granzov, que tú también lo dices muchas veces.
Sí.
Y ahí tienen que ir cuando ya estén muy calurosos, porque hace un frío que pela en esa sala. Seguramente para la conservación de la familia era necesario este.
Bueno, pues como no nos queda tiempo, les recordamos que vayan a la Filmoteca, que ahora mismo hay un ciclo de Romer muy interesante. También hay un pequeño ciclo sobre cortos, ajá, que a quien le guste, a mí me gusta personalmente, también lo veo muy interesante. Y ya saben que la Filmoteca se encuentra en el Rialto, en la Plaza del Ayuntamiento.
Y ya
la
está.
La entrada es de unos 50 euros.
Y nos tenemos que despedir, Juani.
Ah,
la semana
con esta
que
nueva
viene
sintonía
empezaremos con el cine. Y así nos dará tiempo de decir más cosas.
Muy bien.
Y que nos vamos. Que nos vamos con ay, nuestra nueva sintonía. A ver, ¿qué tal la bailamos?
Pero que me anima muchísimo.
A
me da
también
alegría, fíjate.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Que pasen una buena semana.